Este programa es una producción independiente y su contenido es responsabilidad exclusiva de sus productores y participantes. Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente la postura de esta emisora ni de sus anunciantes. Bienvenidos a Refrescando tu Vida. Acompáñanos junto al pastor David Abreu, donde recibirás un mensaje que renovará tu espíritu y fortalecerá tu fe. Comenzamos con Refrescando tu Vida, porque en Cristo cada día es una nueva oportunidad.
Muy buenos días, sean todos bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué alegría estar contigo en una mañana más de tu programa Refrescando tu Vida. Programa que da al aire gracias a Radio Grito 1200 AM, 92.1 FM HD4, 93.3 FM y 93.7 FM Redefine tu Vida. Realmente para nosotros es una gran bendición volver a estar aquí con ustedes. Estuve ausente en varios programas, nos surgieron varios viajes ministeriales, tanto a Cuba como República Dominicana, y un viaje de emergencia a Costa Rica. Así que agradezco de todo corazón a la profeta Margarita Cruz y a la profeta Julia Bello, quienes nos cubrieron en esos programas donde estuve ausente. Y sé que Dios les habló poderosamente. He visto algunos pedazos de estos programas y fueron programas muy excelentes para la gloria y la honra del Señor. Así que, ¿qué tal si me acompañas en esta mañana a encomendar nuestro camino al Señor? Vayamos al trono de misericordia para presentar todos nuestros planes para esta mañana, para que el Espíritu Santo nos dirija y conforme a lo que declaró el salmista, Dios sea guardando nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por un nuevo día, donde podemos experimentar ciertamente que tus misericordias son nuevas cada mañana. En este momento queremos encomendar nuestro camino a ti, entregar cada uno de nuestros planes, Señor, entregarte nuestra agenda para que nuestra agenda sea sustituida con la tuya, porque tus planes son mejores que los nuestros. Guíanos, Señor, afina nuestros oídos para que seamos capaces de escuchar tus instrucciones y seguirlas al pie de la letra, Señor, porque ciertamente tus pensamientos para nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Señor, dependemos de ti y nos bastamos en tu gracia para caminar hoy conforme a tu propósito. Señor, en el nombre de Jesús te presentamos este programa para que tú de una manera muy especial hables a la audiencia, Señor, y seas tú ministrando de una manera especial. En el nombre de Cristo, amén, amén, amén. Así que antes de ir al tema de hoy, que hemos titulado Consuelo, déjame invitarte a nuestras experiencias de adoración en Ciudad Alabanza. Te recordamos que como iglesia estamos ubicados en la carretera 444, kilómetro 0.4, en el hermoso pueblo de Moca, territorio de avivamiento. Así que nosotros nos reunimos los domingos a las 9:30 de la mañana para adorar al Señor, recibir una palabra poderosa y además de eso también ministrar a los niños de una manera muy especial. Los miércoles es nuestra noche de intercesión, de alabanza y de palabra a las 7:30 de la noche. Y también los viernes se reúnen nuestros jóvenes Generación de Conquista a las 7:30. Así que cada viernes ellos tienen un programa especial, pero te invitamos a que te conectes con ellos a través de su Facebook Generación de Conquista y ahí puedes ver todo el programa que nuestros jóvenes tienen para ministrar a su generación de una manera especial. También para aquellos que están en el área de Aguadilla y en pueblos cercanos, tenemos nuestra iglesia hija en la urbanización El Prado, calle José Acevedo, C4, en la esquina donde también está la panadería El Prado. Ahí nos reunimos los domingos a las 10:30 de la mañana y los jueves a las 7 de la noche. Ahí nuestros pastores Omar y Nela Maldonado, que son los pastores a cargo de esta iglesia hija, les recibirán con los brazos abiertos para ministrar palabras que ciertamente van a refrescar tu alma de una manera muy, muy especial. Bueno, consuelo. Es el tema de esta mañana. Y Dios puso este tema en mi corazón, llevándome a mí a reflexionar una serie de experiencias que he tenido en este último día. De hecho, hoy mismo que estoy grabando este programa, tengo esta ropa de negro porque acabo de llegar de una funeraria. Y el hecho de poder estar compartiendo con varias personas que están pasando por un proceso de duelo, de luto, un proceso donde le ha tocado ver a sus seres queridos partir, otros que han estado luchando con el cáncer, personas que han estado con problemas de enfermedad, me ha llevado a meditar profundamente acerca del consuelo que Dios es capaz de dar. A esto se une la realidad de lo que estamos escuchando en los medios. Hay estudiosos que han llegado a la conclusión que esta época, ¿verdad? Ya estamos en diciembre, ya estamos en la época navideña. Puerto Rico es uno de los países cuyas navidades duran más, son las navidades más largas del mundo. Ya en Puerto Rico desde octubre comenzaron a adornar con motivos navideños, noviembre ni que se diga, y luego ahora en diciembre, olvídate, más todavía. Ya sé, desde octubre se están escuchando las canciones navideñas, los aguinaldos característicos de nuestra cultura. Ya vemos las decoraciones, las ofertas navideñas. Apenas pasó el famoso Viernes Negro, donde muchas personas aprovechan para comprar los regalos de Navidades. Ya en esta semana comienzan a llegar los bonos de Navidad. Y la fiesta, la alegría, la planificación de reuniones familiares. Pero a pesar de que supuestamente es una época de mucha alegría, de mucha celebración, los estudiosos, especialmente los de salud mental, han llegado a la conclusión que es una de las épocas del año donde más aumenta la incidencia en la depresión y en intentos de suicidio y aún en suicidios completados en la época navideña. Porque mientras para uno hay alegría, para otro el llegar a la Navidad les trae malos recuerdos, recuerdos dolorosos. Algunos comienzan a extrañar a aquellos familiares que ya no están porque han partido. Otros comienzan a sentirse frustrados por tantas cosas. Y es curioso, ¿verdad?, que aunque se supone que en esta época celebremos la venida de Jesús al mundo, aunque sabemos que históricamente no fue para diciembre, ¿verdad? Pero la tradición de la iglesia antigua asignó el 25 de diciembre como la celebración de la natividad, aunque realmente no fue un 25 de diciembre, estamos claros en cuanto a eso, pero ni modo, ya es tradición en la iglesia, la sociedad, la cultura cristiana lo ha asimilado así, cambiar esto es muy difícil, ¿no? Pero a pesar de que se celebra un evento o se convierte un evento tan trascendental como este, vemos que hay personas que no celebran, que hay que lo que experimentan es nostalgia, dolor, frustración en esta época. Algunos se refugian en el alcohol para ahogar sus penas. Es triste, lamentablemente triste la situación y la falta de consuelo que muchas veces experimenta el ser humano. Y en este momento que me ha tocado a mí estar compartiendo y con mi presencia, porque a veces, miren, realmente, como pastor le abro mi corazón. Por la gracia de Dios, llevo 39 años en el ministerio ordenado, ¿verdad? Y otros años que serví sin ordenar, ¿verdad? Desordenado, no, pero no desordenado en el sentido estricto de la palabra. Pero antes de ser pastor certificado, pues antes de eso, pues yo serví, ¿verdad? Desde que me convertí a los 15 años, estuve sirviendo en la iglesia en diferentes áreas. Pero a pesar de tanto tiempo y de haberme preparado en la palabra, en la teología, hay momentos en que uno se queda sin palabras. De verdad que uno se queda sin palabras. Por más que uno rebusque, uno cuando te pregunta, pastor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Y esa madre viene llorando por la pérdida o por la partida de un hijo que murió en un accidente o que murió de una manera súbita. Y uno no se encuentra sin palabras. Uno no sabe qué contestarle. Uno no sabe el por qué. Y simplemente uno está ahí simplemente con la compañía, con la oración, dependiendo de Dios, porque el que realmente puede consolar es Dios. No son mis palabras, es la palabra de Dios, es Dios mismo llenando ese vacío que deja ese ser querido que ha partido. Así que hay una palabra muy linda que mientras yo meditaba esto, la encontré en las Escrituras y se encuentra en Isaías 40. Vamos a leer solamente los versos del 1 al 2. Dice, consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y dígale que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados y que el Señor le dio doble castigo por todos sus pecados. Isaías 40 es un capítulo que para algunos estudiosos bíblicos marca el comienzo de una segunda parte en el libro del profeta Isaías. Hay estudiosos bíblicos, según los que yo aprendí en el seminario, que dividen el libro de Isaías en tres Isaías. El primer Isaías, el deutor Isaías, y algunos identifican porque como que cambia el estilo de mensaje como hasta un tercer Isaías, ¿verdad? Independientemente de lo que creamos, de que si fue el mismo Isaías o no, ese no es el caso. El caso es que ahora en el versículo 40 se introduce en el libro del profeta Isaías un mensaje de consuelo y de esperanza. Para un pueblo, literalmente en el contexto histórico de este capítulo 40, ya había ocurrido el cautiverio babilónico. Ellos estaban sufriendo ese periodo de 70 años. Estaban sufriendo el duelo, el luto por haber visto a su ciudad ser destruida, a su templo, a su muralla ser destruida. Para el 586 a.C., el ejército del emperador Nabucodonosor primero invadió a Jerusalén y la destruyó y se llevó cautivo a lo mejor de la población. Miles murieron en ese ataque, ¿verdad? Y a pesar de que los profetas como Jeremías, Isaías, Ezequiel y otros tantos más profetizaron y alentaron a los líderes religiosos y a los líderes gubernamentales de que eso iba a suceder como parte del castigo de Dios por la desobediencia, por la rebeldía, por la idolatría, por todo el pecado que los israelitas habían caído en ese momento. Ellos hicieron caso omiso a la palabra de los profetas. Inclusive Jeremías mismo fue encarcelado, fue aún echado en una cisterna a causa de ese mensaje de confrontación y de alerta al rey de aquella época. Pero ninguno de los reyes hicieron caso en ese momento histórico. Y el castigo profetizado vino. Ellos tuvieron que sufrir la pérdida, sufrir el luto. Muchos estaban en luto, muchos estaban en depresión en aquella época. Aún nos cuenta la escritura que los babilónicos les decían a los israelitas que estaban en Babilonia, miren, canten, como ustedes así solían hacer en Jerusalén. Y ellos decían, ¿cómo habremos de cantar en tierra de extraños? Había luto, había tristeza, había un agobio terrible en el pueblo de Israel. Y en ese momento Dios levanta a Isaías en este capítulo 40 y habla de un consuelo. Antes el mensaje había sido un mensaje de juicio, un mensaje de disciplina, un mensaje, ahí viene el castigo, arrepiéntese. Pero una vez ya, cuando se sobrevino sobre ellos la disciplina, el castigo, el dolor, el luto, pues entonces el Señor no siguió machacando lo mismo, en el mismo dolor, en el mismo, sino que entonces, después que el pueblo sufrió, viendo que el pueblo estaba sufriendo, Él en su misericordia dice, bueno, ahora es tiempo de consolar. Ya han sufrido suficiente. Ya pagaron con el castigo necesario y esperamos que hayan aprendido la lección. Ahora es tiempo de que mi pueblo sea consolado. Y por eso el llamado Y en este caso, el llamado del profeta Isaías en esta parte de este, del libro de Isaías es consolar, consolar, consuelen a mi pueblo. Ya han sufrido lo suficiente. A veces creemos que el sufrimiento es para toda la vida. Y si tú tienes el concepto de que con el sufrimiento te vas a ganar la salvación, pues más todavía. Cuando lo que era necesario sufrir para garantizarnos la salvación, lo sufrió Jesucristo para que tú y yo no tengamos que sufrir lo que merecemos por nuestro pecado. Pero déjame decirte, a pesar de eso, el Señor dice, no, ahora es tiempo de hablarle con amor. Ahora es tiempo de hablar con ternura. Ahora es tiempo de consolar. Ahora es tiempo de impartir esperanza a este pueblo. Porque dice la palabra que aunque por la noche dure el lloro, pero a la mañana vendrá alegría. Aún el profeta Jeremías habla, creo que el capítulo 29, que le dice que ya que era por 70 años el sufrimiento. Ni un día más, ni un día menos, era por 70 años, pero llegará el momento en que esto va a terminar. Así que tu prueba, tu dolor, tu tristeza y aún tu depresión en el horario de Dios, en la agenda de Dios, tiene fecha de caducidad, tiene fecha de expiración. No va a ser toda tu vida, porque viene un amanecer, viene un nuevo día sobre tu vida, donde Dios te quiere consolar y fortalecer para que tú puedas seguir hacia adelante. Así que no sé si tú estás pasando por alguna situación. Si ahora que a pesar de que ya ha comenzado la época navideña, sientes dolor, sientes tristeza, sientes sufrimiento, sientes nostalgia en tu corazón, no puedes disfrutar plenamente ni en la familia, ni en las actividades, lo que hay tristeza, no tienes deseo de nada, de celebrar. Tal vez aún has caído en una depresión y has tenido que buscar ayuda con un psicólogo, con un psiquiatra. Tal vez ya estás tomando pastillas antidepresivas, quizás estás luchando con tantas ideas negativas sobre la vida porque has caído en un pozo de la desesperación, en un pozo de tristeza, de dolor que te está poco a poco absorbiendo y que a pesar de que Cristo vino para darte vida y vida en abundancia, tú no puedes experimentar esa vida en abundancia porque tu vida para ti es todo un desastre. Y lo más que ves, tristeza, 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 no te recuperas de una para entrar en otra. Y estás ahora mismo en un proceso. Y déjame decirte, aunque seamos gente de fe y creamos en Cristo, todos nosotros en un momento de dolor, de tristeza, en la partida de un ser querido, tenemos que pasar por un proceso. La diferencia entre el cristiano y no cristiano es que el cristiano pasa ese proceso tomado de la mano del Señor. Nosotros nos tocó compartir con mi pastor, el apóstol Marvin Aguilar, quizá muchos de los radioyentes y de los que se conectan a través de las redes sociales conocen a este apóstol que ha estado bendiciendo a nuestra isla desde el 1989, cuando llegó por primera vez a una escuela de ministerio que se dio en la iglesia presbiteriana Montclair en Isabela. Desde ese entonces yo lo conozco y él ha sido de mucha bendición, él y su esposa Jenori. Ellos son mis pastores, lo que nosotros conocemos, nuestro movimiento, como nuestra cobertura apostólica. Y nos tocó compartir con él, viajar de Medellín a Costa Rica, porque nuestra pastora fue llamada por el Señor a morar con el Señor ya. Su carrera, ¿verdad?, aquí en la tierra llegó a su fin. El Señor la mandó a buscar. Y ha sido un proceso muy doloroso para toda la familia, aún para los de la familia, de la fe, la Iglesia Ciudad Bendición en Los Ángeles de Santo Domingo, de la provincia de Heredia en Costa Rica, para todos los que pertenecemos a la red apostólica del apóstol Marvin, porque ya es, como nosotros decimos, nuestra madre cobertura, ¿no? Una madre espiritual, una madre ministerial, porque todos esperábamos que Dios hiciera un milagro, pero Dios tenía otros planes que eran diferentes a los de nosotros. Y nosotros confiamos de que aunque sean diferentes, pues el plan de Dios es mejor porque Él es sabio, Él es todopoderoso, Él es omnisciente, así que Él sabe lo que hace, aunque en momentos le cuestionemos como seres humanos y le preguntamos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? No entiendo, ¿verdad? Pero yo me tocó a mí predicarle a la iglesia de Ciudad Bendición el domingo siguiente a la partida de nuestra pastora Yenori. Y yo le decía yo, hermano, hay momentos en que es imposible entender a Dios. Y quizás en tu dolor, tú le estés preguntando a Dios, Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué me ocurrió esto? Yo tenía fe, tú lo ibas a hacer, miren. Y uno de los retos más grandes del ministerio, especialmente cuando uno es pastor, es estar con la gente en su dolor, cuando te hacen esa pregunta, ¿por qué? Y yo he llegado a la conclusión que yo no estoy llamado a defender a Dios, porque Dios es bastante grande para defenderse solito. Así que yo simplemente los escucho, y le doy el espacio para que se desahoguen, griten, pataleen, cuestionen, peleen con Dios. Si quieren pelear, no van a ganar, pero que peleen. Y saquen y ventilen ese dolor. Porque es necesario en ese proceso. Pero me tocó estar con ellos. Y yo dije, no es asunto de entender a Dios. Es asunto de aceptar de que aunque no lo entiendo, Él me ama y sabe lo que es mejor. Y pudimos compartir y he estado acompañando aún en la distancia a la familia Aguilar Bustamante en su proceso. Recién llego de una funeraria, otra compañera nuestra, para que la tenga en oración, la pastora Claribel González, ella también le tocó decirle hasta luego a su madre, que también partió con el Señor. Y yo quedé maravillado cómo Dios fortalece y consuela, y ver cómo esta pastora, aún teniendo el cuerpo presente de su madre en la funeraria, podía alabar a Dios con sinceridad, podía cantar y exaltar el nombre del Señor y ver la consolación de Dios manifestándose. Y también lo he visto con mi apóstol Marvin y cómo está viviendo su proceso y trabajando su proceso. Lo experimenté en mi vida cuando me tocó hacer lo mismo con mi mamá, mi esposa, con su papá, con su mamá. Y así por el estilo, hay muchas personas, hijos e hijas de Dios, que han tenido que enfrentar todo un proceso, que la recuperación no es de la noche a la mañana, es cierto, pero lo cierto es que el Consolador de Consoladores, habita en nosotros y es el Espíritu Santo. Estaba yo leyendo y buscando información sobre el proceso de duelo. Y hay una psiquiatra de nombre Elizabeth Kubler-Ross que identificó en sus estudios 5 etapas del duelo. No todas las personas experimentan estas 5 etapas en el orden en que ella las enumera. Y algunas no las experimentan marcadamente. Ella dice que esas 5 etapas son la negación, ira, negociación, depresión, aceptación. Y buscando en el internet, ¿verdad? Encontré la explicación de cada una de estas etapas. Y quisiera pues compartir contigo esas etapas que menciona esta psicóloga. Dice aquí que estas etapas lo que hacen es describir el proceso emocional por el cual pasan las personas que experimentan una pérdida significativa. Y cuando vamos de pérdida, no solamente nos estamos refiriendo a la muerte de un ser querido, sino la pérdida de trabajo, la pérdida de una relación, un divorcio, diferentes tipos de pérdida, independientemente cuán significativo sea, o sea, dependiendo de cuán significativo, perdón, sea para ti lo que estás perdiendo, eso va a determinar cuánto te va a afectar a ti emocionalmente. Nosotros no podemos negar de que somos seres emocionales, tenemos emociones. Aún mismo Jesús, cuando se hizo hombre, habitó entre nosotros, experimentó todas las emociones humanas. Aún dice que ante la tumba de Lázaro lloró, ante la situación que vio en medio del pueblo, y a pesar de que él sabía lo que iba a hacer, ¿verdad? Dice las Escrituras que él lloró. La palabra dice también en el libro de Eclesiastés que hay un tiempo para todo y hay un tiempo de llorar. Así que no estamos aquí para decirte no llores. Yo jamás, el Señor me libre en un culto memorial o celebrando la vida de alguien, en una funeraria, una iglesia, decir no llores, no. Ni decirle a nadie a nivel personal no llores, no. Llora todo lo que tú deseas. Y si tú estás pasando por dolor y aún no has llorado, ciérrate tu habitación y llora. O súbete a un monte alto y sácate cuatro gritos. Pero tienes que ventilar ese dolor para que te puedas recuperar y te puedas levantar de nuevo. Si te encierras el dolor, ese dolor reprimido lo que hace es destrozarte por dentro. Aún fisiológicamente te puede destrozar. Así que es necesario que tú entiendas que tú fuiste constituido y fuiste diseñado por Dios aún psíquicamente para pasar todo este proceso, pero pasarlo tomado de la mano del Señor. Dice que el primer proceso, la primera etapa es la negación. ¿Qué es la primera reacción? No, no puede ser. No, no puede estar sucediendo esto a mí. No, 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 no. Tú no te puedes morir. No, no, no. Es cuando la persona tiene esa primera reacción, ¿verdad? Donde se resiste a aceptar la realidad de la pérdida, de la muerte, de la situación de dolor que está pasando. No, 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 no. Dice que es como un mecanismo de defensa para protegerse del dolor emocional inmediato. La persona puede sentirse aturdida, desmayarse, caer en shock y experimentar como si fuera una pesadilla. No, esto no me puede estar pasando, esto es un sueño, esto es una pesadilla. Y de una manera u otra, todos lo hemos pasado, yo lo he pasado. Me parece que fue un sueño, que fue un mal sueño y que la persona está viva. La segunda etapa es la ira. Y lo lindo es, amado, que Dios no te juzga por eso. Hay momentos en que una vez tú pasas del shock, comienzas a sentirte culpable o comienzas a echarle la culpa a otro, comienzas a sentir ira contra Dios, ira contra la vida, ira contra la circunstancia, ira contra los médicos, sobre el hospital, sobre todas esas cosas. Comienzas a sentir coraje. Y es ahí donde en tu proceso Dios te va a llevar a que lo perdones a Él. Porque como no entiende por qué Dios se lo llevó, porque Dios se la llevó, teniendo Dios el poder para sanarla, entonces te llenas de ira y de frustración. Y en el proceso de recuperación, el mismo Espíritu Santo te va a llevar, perdona a Dios. Perdónate a ti mismo. No, porque yo pude hacer y no lo hice. Yo pude evitar y no lo hice, no pude haber buscado una tercera opinión y no la busqué, me conformé con lo que me dijo el médico de confianza. Y te comienza a echar la culpa a ti o a Dios o al sistema o a la vida. Así que no te sientas culpable si sientes ira porque es parte normal del proceso. Y lo lindo es que Dios en su misericordia no te juzga ni te castiga por sentirte así. Es válido sentirse así. La tercera, y en el programa próximo vamos a seguir con esto, la tercera etapa es la negación. En esta etapa la persona intenta recuperar el control y a posponer lo inevitable. Puede implicar un diálogo interno, bueno, ahora sí, me senté con el Señor, le voy a entregar mi dolor, voy a hacer unos cambios en mi vida, tengo que levantarme. Y ahí la persona comienza a negociar consigo mismo y comienza a hablar, ¿verdad? En un sentido más de esperanza, de levantarse de nuevo. Bueno, pero ya me tengo que ir. Las próximas dos etapas que vamos a dialogar es la depresión y la aceptación. Depresión y aceptación. Ahora, yo te invito a que A partir del día en que tú veas o escuches este programa, tú comiences a meditar en medio de mi dolor, en medio de mi duelo, ¿en qué etapa yo estoy? Porque una cosa sí, yo sé, es que Dios quiere consolarte. Es un tiempo de consuelo, es un tiempo de levantamiento, es un tiempo, ha llorado y llora todo lo que tengas que llorar, pero viene un nuevo día. Viene un nuevo día, pronto saldrá la luz. Así que yo te invito a creer de que por más oscuro que esté el cielo, por más tormentoso que esté el día, tú entiendas que viene un nuevo amanecer para tu vida. Oremos. Amado Dios, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias por este privilegio de compartir estas palabras de vida, de refrigerio, de consuelo con mis amigos, amigas, hermanos y hermanas que de una manera u otra sigan este programa, ya sea a través de la radio o como también a través de las redes sociales. Yo te pido, Señor, que tú les ayude en este proceso de escudriñar su corazón y en medio de cualquier dolor que ellos estén pasando por alguna pérdida, sea de un ser querido, sea pérdida de la salud, del trabajo, de una relación, independientemente cuál sea el tipo de duelo que esté pasando, tú los ayudes a pasar en victoria cada una de estas etapas y pasarlas tomada de la mano de ti, con la conciencia y con la certeza de que tú estás con ellos como poderoso gigante y que independientemente de cuán profundo sea su dolor, van a salir de esta en el nombre de Jesús. Padre, les bendigo, Señor, y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Así que te espero en nuestro próximo programa. Así que no te olvides la asignación que te ha dado. Escudriña tu corazón para ver en qué etapas del duelo te encuentras. Así que muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo programa.
Esto ha sido Refrescando tu Vida con el Pastor David Abreu. Recuerda, Dios tiene un propósito para ti y cada día es una nueva oportunidad para caminar en su gracia. Nos encontramos en el próximo programa.